Secreto en La Rosa de los Vientos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
El Círculo Secreto.
Un tercio del tiempo de nuestra vida, más o menos un tercio del tiempo de nuestra vida, lo pasamos durmiendo y gran parte de ese tiempo soñando. El sueño ordena la vida, pero el sueño además tiene una serie de cosas mágicas, misteriosas y enigmáticas. Por ejemplo, el hecho de que dos personas puedan soñar lo mismo a la vez, que dos personas puedan quedar en el mundo de los sueños, se convierte en la realidad onírica, en una especie de metaverso, y también hay una serie de habitantes extraños en el mundo de los sueños. Y además de los sueños, existe Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Pero porque él es real?
Sí, yo estoy aquí, creo, porque dicen los soñadores lúcidos que cuando practicas esa lucidez onírica, luego te das cuenta de que el mundo real es como un sueño y el sueño es el mundo real. Y por lo tanto, el mundo del sueño es tan real como el mundo real en el que vivimos, el mundo material.
Claro, pero eso a mí me da una pregunta, y es, ¿te puede crear adicción? A lo mejor te gusta mucho más tu vida que la estás ensoñando y la estás creando en vez de tu vida real.
Bueno, es otra parte de tu vida. Eso me decía un soñador lúcido, que en realidad convertirse en eso, en un soñador lúcido, es una forma de disfrutar de una doble vida. Por un lado, tu vida en el mundo de la vigilia, y por otro lado, tu vida en el mundo onírico, pero
no deja de ser un metaverso, en cierto modo, un mundo irreal, porque no es real en el sentido, digo, en el sentido de que es físico y medible.
Claro,
a ese sentido me refiero.
Sí, pero cuando tú, me dicen los soñadores lúcidos, porque yo no lo soy, cuando practicas mucho la lucidez onírica y digamos que es un aspecto que tienes bastante controlado, te das cuenta que en el mundo de la vigilia empiezan a suceder cosas mágicas, ¿no? Sincronicidades, apariciones extrañas, experiencias de amplitud de conciencia.
Pero entonces, eso es el que ya lo tiene todo muy, 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 muy experimentado.
Claro, y como eso no deja de ser una parte de la realidad, igual que la imaginación es parte de la realidad, el mundo de los sueños es parte de la realidad, y por lo tanto llega un momento en el que todo se mezcla porque todo es realidad.
O sea que el sueño, la ensoñación, el mundo onírico, puede abrir un poquito nuestra mente, puede que veamos ciertas cosas de las que antes no caíamos o no éramos capaces de verla. ¿Hasta qué punto ese mundo, el mundo de los sueños, cuando consideramos que ese mundo de los sueños nos puede guiar hacia el futuro, hasta qué punto ese mundo no se convierte casi casi en algo irreal, paranoico un poquito?
Bueno, yo no creo que ni real ni paranoico. De hecho, todos soñamos. Eso es algo que hacemos todos. Algunos recordamos los sueños, más o menos, y otros, como es mi caso, prácticamente nunca recordamos un sueño. Y a veces lo que recordamos son escenas inconexas de un sueño. Ahora bien, hay una serie de personas que son los soñadores lúcidos, que todos ellos me dicen que, como todo, hay personas más dotadas para esto, soñadores lúcidos naturales, pero que cualquiera lo puede conseguir. De hecho, hay una serie de técnicas que, con un poco de paciencia y con práctica, pues pueden llevarnos a todos a convertirnos en soñadores lúcidos. ¿Qué es ser un soñador lúcido? Bueno,
darse cuenta, ¿no? Básicamente. Y manejar lo que estás soñando, darse cuenta, ser consciente y poder convertir el sueño en una herramienta que tú utilices.
Exacto, exacto.
Y hay técnicas también para darse cuenta de que estás despierto dentro de ese sueño.
Eso es. Hay técnicas, que ya lo hemos comentado en otros programas, no vamos a volver sobre ello, pero luego también hay grados de lucidez, ¿no? Es decir, tú puedes ser consciente de que estás soñando, pero posiblemente no puedas manejar otro sueño. Y un grado superior de lucidez, o en un grado superior de lucidez, pues esas personas, esos viajeros del mundo onírico, no solamente son conscientes de que están soñando, sino que pueden llegar a manejar el sueño hasta cierto punto, porque en algún momento se te escapa de las manos y en algún momento aparecen personajes que tú aparentemente no logras controlar.
Vamos a hablar de algunos de esos personajes que son incontrolables en alguna ocasión. también nos ayudan, nos marcan el camino. Guías, maestros, hacemos caso a esos guías y maestros del mundo de los sueños, porque los otros quieren nuestro bolsillo. De los sueños, ¿qué quieren nuestra mente?
Bueno, a ver, decía antes que todos soñamos. Y en nuestros sueños suelen aparecer personajes que conocemos o personajes que no conocemos. La mayoría de esos personajes, en un sueño habitual, normal y corriente, van a su bola. Es decir, no nos hacen demasiado caso. Hay otros que nos ayudan, hay otros que entablan conversaciones o relaciones con nosotros, e incluso hay otros que nos hacen mal, que directamente nos atacan. Es más, en un sueño, la sensación en muchas ocasiones es que todo está vivo, ¿no? Y es posible que puedas hablar con una cama, con una mesilla de noche o con una tostadora, ¿no? Todo tiene como un halo de vida o de conciencia especial. La gran pregunta es, ¿qué son esos personajes, ¿no? Digamos que hay tres respuestas mayoritarias. La respuesta más lógica es que son proyecciones de nuestro inconsciente. Hay que recordar que los sueños, en definitiva, no son más que un proceso fisiológico de descarga emocional de las experiencias del día. De hecho, si no soñáramos, acabaríamos falleciendo, acabaríamos muriendo, porque, como digo, es un proceso fisiológico esencial para el mantenimiento de esta estructura física y biológica que somos los seres humanos.
Sobre todo de nuestro cerebro.
Claro, y también nuestro cerebro, obviamente, ¿no? Esa sería la primera respuesta, la lógica, ¿no? Que son elementos de nuestro inconsciente. Algunos soñadores lúcidos, o una gran parte de soñadores lúcidos, están convencidos de que en un sueño nos podemos encontrar con otros soñadores, es decir, con otras personas que están soñando. Y esto tiene unas implicaciones absolutamente brutales, porque de algún modo significa que nuestra conciencia puede estar en contacto o en comunicación con otras conciencias mientras dormimos.
Sí, es como un universo paralelo.
Exacto, es como un universo paralelo, y no solo eso, sino que apuntaría a la existencia de eso que a mí me apasiona tanto, que es la conciencia global. Es decir, que solamente existiría una conciencia y nosotros seríamos entidades biológicas y nuestro cerebro sería un conector con esa conciencia global. Por lo tanto, toda la materia y todas las conciencias estarían conectadas y en algún momento con algunas personas que tenemos mayor afinidad lograríamos incluso un contacto más directo, incluso en el mundo de los sueños. Y otra posibilidad es que existan algún tipo de entidades con vida propia en ese universo o en esos universos paralelos de los sueños.
¿Creadas por nosotros, por nuestra mente, o que están ahí y nos pueden decir, incluso guiar?
Claro, que son entidades absolutamente distintas a lo que somos nosotros. Son entidades con una conciencia propia. Podría ser cualquiera de esas posibilidades o podrían ser las tres, ¿no? De todos modos, sea cual sea la respuesta, y aunque la respuesta sea nuestra...
Yo tengo otra.
Vale, ¿cuál?
Que la haya creado alguien.
Ajá.
Y de alguna manera se haya independizado.
Claro.
Y se queda en ese mundo onírico.
Claro, te me has adelantado. Eso es lo que en el mundo de la magia del caos se llama egregor. Es decir, y sobre esto se hacen prácticas. Es decir, la posibilidad de crear algún tipo de entidad con independencia de los creadores, ¿no? ¿Y cómo se crea? Bueno, pues con la intención, con el pensamiento, con nuestra mente o con nuestra conciencia. Y en el lugar o en uno de los lugares donde pueden tener existencia esas entidades creadas por la mente de varias personas es el mundo de los sueños, ¿no? Pero como digo, independientemente de cuál sea la respuesta y aunque sea nuestro inconsciente, lo importante es que esas entidades en muchas ocasiones nos dan respuestas a nuestros problemas, a las cuestiones que nos preocupan, y aunque sea nuestro inconsciente, es muy importante lo que nos dicen esos personajes que aparecen en nuestros sueños, porque yo lo hemos apuntado en este programa.
Son personajes repetitivos.
A veces sí, a veces no, ¿no? Pero lo importante es que esos personajes nos dan respuestas en muchas ocasiones. Y aunque sea nuestro inconsciente, no deja de ser algo muy trascendente. ¿Por qué? Lo explicábamos en otros programas, en la tertulia y en el círculo en otras ocasiones, que en muchas ocasiones cuando tenemos una corazonada pensamos que es producto de nuestra imaginación y no le hacemos demasiado caso. Y sin embargo, los últimos estudios científicos están demostrando que cuando tenemos una corazonada o una intuición, en el fondo es nuestro inconsciente que está trabajando con un montón de datos y nos ofrece esa respuesta. Y nosotros creemos que es producto de nuestra imaginación. Y en el fondo es un trabajo lógico de nuestro inconsciente. Por lo tanto, si en el sueño nos encontramos con una serie de personajes que nos ofrecen una serie de respuestas, debemos tenerlas en cuenta. Porque aunque sea nuestro inconsciente hablándonos, en el fondo nos está ofreciendo pistas para resolver nuestros problemas de una manera muy lógica. Es decir, es nuestro inconsciente trabajando y ofreciendo una respuesta al consciente.
De hecho, hay en ocasiones, yo he escuchado, que gente que habitualmente, por lo que sea, por un trauma, por lo que sea, que no se sabe muy bien, a lo mejor no sabe ni el origen, tiene una pesadilla constante, o sea, o que tiene pesadillas, que dormir es una verdadera locura. El conseguir controlar los sueños lúcidos le ayuda muchísimo porque le cambia totalmente la perspectiva, el panorama y cambia, o sea, esa pesadilla empieza a desaparecer.
Absolutamente. Esto se utiliza en psicoterapia para personas con estrés postraumático que han vivido una experiencia de un enorme impacto emocional, como por ejemplo las personas que han participado en guerras, ¿no? O que han sufrido una guerra. Y se trabaja mucho en psicoterapia la lucidez onírica para personas que sufren eso, estrés postraumático y como consecuencia unas pesadillas terribles, ¿no? Es una forma de convertir una pesadilla, de controlar el sueño.
Claro, son recurrentes.
Claro, y de convertir esas pesadillas en una experiencia positiva. O incluso existe la posibilidad de mantener un diálogo con esos personajes en el sueño que nos atormentan, ¿no? Para controlar a esos personajes o incluso directamente destruirlos en nuestros sueños. Y sí, es cierto que eso es algo que se utiliza en psicoterapia.
Y viene a ser algo así, esto que nos estás contando, eso que en el mundo budista se conoce como los tulpas.
Sí.
Lo que pasa que no es en el mundo onírico, pero si es en el mundo real, se crean tulpas, figuras que asesoran sobre el futuro, sobre lo que tienes que hacer, se convierten eso en una especie de guías espirituales. Pero ¿hasta qué punto son reales? ¿Tú has tenido experiencias en el mundo de los sueños que te haga pensar, bueno, que eso es real o es una realidad paralela, que lo que está ocurriendo ahí tiene una influencia en ti mismo, pero es algo externo que puedes consultar, que puedas ver, que puedas tocar, que puedas medir, pero que no está en tu cabeza?
Yo no he tenido muchas experiencias extraordinarias en el mundo de los sueños, porque además yo soy de esas personas que no suelen recordar demasiado sus sueños. Pero
eso significa que te acuestas hecho polvo.
Bueno, posiblemente.
Sí.
Posiblemente.
¿Y tienes un sueño muy profundo? Y no recuerdas el sueño.
Bueno, pero eso también es bueno porque hay gente al revés, que lo que le pasa es que está tan mal que tiene como microsueños,
claro.
Está todo el rato despertándose.
Y
entonces claro que lo recuerda los sueños, pero tiene un descanso terrible porque no llega nunca a recuperarse del todo.
Fijaros, luego si tenemos tiempo os cuento un sueño que para mí sí tiene un significado muy, muy especial, porque desde el punto de vista simbólico me estaba hablando sobre algo que afectaba a mi vida.
Hay tiempo, hazlo ahora, venga.
¿Ahora? Bueno,
sí.
A ver, no sé si le puede interesar a alguien.
A todo el mundo.
Bueno, intentaré resumir. Básicamente, sueño que voy a una boda.
Sí.
Con una novia muy guapa, ¿no? Espectacular.
No, pero ¿te casas tú o ella?
No,
¿qué?
No. Yo no me caso, ¿no?
Ah,
yo asisto como invitado.
Vale, vale. Tú no te casas, con lo cual nos queda claro que es un sueño y no es una pesadilla, ¿no?
Venga. Vale. Bueno, yo acudo a esa boda, todo esto es un sueño, ¿eh? Con una novia, una mujer que yo no conozco, pero que es una mujer espectacular, ¿no? Y que todos mis amigos, la gente que conozco en la boda, me dicen, ah, ¿qué novia más guapa tienes? ¿Qué tal? Bueno. Y en un momento determinado, en medio de la comida, yo salgo al exterior del restaurante donde se estaba celebrando la comida. Y entonces miro hacia lo alto y observo un universo maravilloso, ¿no? Y yo pienso, yo quiero estar ahí. De pronto empiezo a elevarme y empiezo a viajar por un universo extraordinario donde me encuentro con unos seres que me dan una serie de mensajes que no recuerdo muy bien. Y pasado el tiempo, vuelvo a ese lugar, al exterior de ese restaurante, y entonces pienso, ostras, si yo estaba en una boda, ¿no? Con mi novia, y cuando entro no hay nadie, ¿no? Esto que aparentemente puede no tener ningún significado, ¿no? Para quien nos está escuchando, para mí, que como conozco mi vida, pues sí tiene un significado. Y el significado es que todas mis relaciones personales se han visto afectadas
por tu trabajo.
Por mi afán de conocimiento, por la necesidad de buscar respuestas a ciertos asuntos marginales para la ciencia que me apasionan enormemente y que me llevan a despreocuparme en muchas ocasiones de mis relaciones personales. Y fijaros qué curioso, de un modo simbólico me estaban poniendo delante de mis narices un problema personal que me afectaba, ¿no?
Claro, es que tú tienes que buscar una persona que sea afín a tus intereses y entonces ahí hacéis cuchipandi y os vais a investigar y os lo pasáis fenomenal.
Ya estamos.
Yo te lo soluciono.
Lo que tienes que hacer todo el mundo es que tener una pareja, alguien que esté cercano a ti, que entienda que tú eres también tu pasión y lo que a ti te gusta y tú te has generado. Tienes unas ideas y tienes un pensamiento y tienes un planteamiento de vida en donde no solamente está el cuerpo físico, está lo que has trabajado tú también durante toda tu vida y que tú eres la persona que eres por tu trabajo y por lo que piensas. Y esa persona se ha enamorado de ti gracias a eso también.
Claro, pero al final si hay distancia y él está mucho tiempo fuera, la otra persona, pues entonces por eso yo le digo que es mejor...
Pues entonces se ha equivocado.
Que es mejor que tengan esos intereses comunes porque pueden hacer viajes juntos y pueden investigar juntos. Y entonces al final, pues yo creo que es más molón.
Después de este ejercicio de psicoterapia entre cientos de miles de personas, podemos volver al mundo de los sueños.
No, pero yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, estos maestros que estás diciendo que te puedes encontrar y tal, igual que tú de alguna forma aprendes a controlar ese sueño, ¿puedes llegar también a crear ese maestro o ese interlocutor? Oye, porque si puedes crearlo, puedes crear, pues por ejemplo, tú te puedes crear a Charlize Theron para ti, para que de interlocutora contigo.
También lo decía y lo hacía y guiaba cómo hacerlo Carl Gustav Jung, que es uno de los mejores y más importantes psicoterapeutas de todo el siglo XX.
Claro, aquí hay varias cosas. Fijaros, sí es cierto que podemos, y esto es un ejercicio que realizan habitualmente los soñadores lúcidos, y es la capacidad de proyectar personajes, de crear personajes. Por ejemplo, un familiar o un amigo fallecido, que es una forma también de obtener consuelo, ¿no? Cuando fallece un amigo o un familiar y nos encontramos con ese amigo o ese familiar en un sueño, y mantenemos una conversación, ¿no? Eso también sucede con los soñadores que no son lúcidos, ¿no? Es habitual que cuando fallece una persona cercana, soñemos con esa persona y mantengamos una conversación, quizás diciéndonos cosas diciéndose cosas que no se habrían dicho, que no se dijeron nunca en vida, ¿no? Pero por otro lado, también es posible crear personajes para resolver un problema. Por ejemplo, si estás realizando una tesis sobre física, imagínate, ¿no? Pues puedes proyectar el personaje de Albert Einstein para que te resuelva una duda o un problema que tienes con tu tesis. O si estás escribiendo una novela y has llegado a un bache creativo, puedes proyectar o crear el personaje de Gabriel García Márquez para que te indique cómo continuar con esa novela. Otra cuestión son lo que los soñadores lúcidos denominan guías, que son esos personajes que te ofrecen información muy importante, incluso información que tú no conocías o no conoces conscientemente, que te ofrecen claves para resolver problemas de tu vida y que incluso en muchas ocasiones hacen de guías por ese mundo onírico, por ese universo paralelo de los sueños. Y dicen los soñadores lúcidos que estos personajes da la sensación de que son independientes a los propios soñadores. De hecho, ellos te dicen, no lo pueden demostrar, pero todos te dicen, o la mayoría te dicen, que están convencidos de que son personajes que tienen entidad propia. Y además, cuando aparecen esos personajes, fijaros qué curiosos, el sueño se convierte en algo más estable y definido. Es decir, como si esos personajes tuvieran poder sobre el entorno, poder sobre ese universo de los sueños. Y pueden aparecer tomando cualquier aspecto, es decir, pueden ser un personaje de una película, pueden ser una luz, pueden ser un robot, pueden ser lo que les dé la gana. Y Y como digo, todos esos soñadores lúcidos, o la mayoría de ellos, dicen que son entidades aparentemente independientes, que son inteligentes y autónomos, que poseen su propia perspectiva de las circunstancias y de la realidad, sus propios deseos y motivaciones, que incluso llevan el control de la conversación, que ellos hacen preguntas a los soñadores o al soñador lúcido, y que ofrecen lecciones muy profundas, muy por encima de los conocimientos del soñador. Aparentemente, incluso de lo que puedan llegar a saber en ese momento, ¿no? Al menos conscientemente. Y tú hablabas, Bruno, de Carl Gustav Jung.
Sí.
Y esto es muy interesante porque muy poca gente sabe que Carl Gustav Jung tenía un guía en el mundo de los sueños, en el mundo onírico. Un guía que le aconsejaba y le guiaba en sus investigaciones sobre la psicología profunda. Y es curioso porque este personaje comenzó a parecerse a Jung en el mundo de los sueños, pero luego ya se apareció ante él de forma constante en el mundo de la vigilia, ¿no? Y de hecho, este personaje es el que le ofreció las claves a Jung para comprender ese concepto del inconsciente colectivo. Uh-huh. Y ese personaje tenía su propio nombre, se identificaba como Filemón. Y la primera vez que conecta con él es en un sueño, ve algo que vuela y se da cuenta de que es algún tipo de entidad que está acercándose a él. Y de pronto observa a un anciano que llevaba unos cuernos de toro y unas llaves en la mano. Y sostenía una llave concreta, ¿no? Claro, todo esto es muy simbólico. Era la llave del conocimiento, era la llave del acceso al inconsciente profundo de Gustav Jung y también la llave del acceso al inconsciente colectivo. De hecho, lo que os decía antes, fue este personaje, Filemón, el que le ofreció las claves para desarrollar esa teoría de Jung, por la que es mundialmente conocida, del inconsciente colectivo. Pero como digo, también veía a este Filemón cuando estaba despierto. Os voy a leer un pequeño fragmento de uno de los libros de Jung, donde se refiere a este maestro, a este guía con el que empezó a conectar en el mundo de los sueños, pero que luego se presentaba ante él en el mundo de la vigilia. Jung escribió lo siguiente: en ocasiones, Filemón me parecía muy real, como si fuera una personalidad viviente. Paseaba con él de un lado a otro del jardín, y para mí era un gurú muy real. Filemón me aportó la noción crucial de que hay cosas en la psique que no produzco yo, pero que tienen vida propia. De aquí viene toda esta teoría del inconsciente colectivo. Y continúa Jung. Fue él quien me enseñó la objetividad psíquica, la realidad de la psique.
Eso decía Carl Gustav Jung, y a ti, personas, tú eres un investigador que siempre con el grabador en mano has estado buscando testimonios, gente que te cuente experiencias relacionadas con el mundo del misterio, también en este mundo, en el de los sueños.
Sí, claro que sí. Por ejemplo, una de las personas con las que hablé en su momento se llama Ana Corcuera. Es una persona con formación científica que además tiene un puesto de trabajo vinculado con cuestiones técnicas, y ella participó durante muchos años en varios grupos de soñadores lúcidos, es decir, personas que tenían la capacidad de manejar el mundo onírico y que quedaban para realizar actividades comunes. Hay grupos de soñadores lúcidos que, me decía Ana, que son capaces de crear sitios con la intención, es decir, sitios que pasan a formar parte de la geografía del mundo de los sueños y lugares a los que luego puede viajar cualquier soñador lúcido. Esto me contaba Ana Corcuera.
Sí. Visitamos sitios que están construidos con el intento de los soñadores, con la intención de los soñadores, con el deseo de que eso exista por parte de los soñadores. Por ejemplo, una biblioteca, pero que contiene el saber del infinito. Una biblioteca donde puedes consultarlo absolutamente todo. Los famosos archivos akáshicos, quien quiera ponerles nombre. Y existe, pero existe en ese mundo del sueño siempre y cuando tú tengas la energía suficiente para llegar a ellos. Existe una especie de catedral que es, yo creo, que la parte más mística y más profunda a la que te puedes mover si quieres saber otras cosas o conocer otros aspectos de ti. Hay una escuela. Yo recuerdo haber ido a la escuela, pero además varias veces. Me estaban enseñando cosas y a mí me iban poniendo exámenes hasta que acabé y me dijeron, ya no necesitas volver aquí. Eran todas prácticas como poner a volar objetos. Estoy hablando del mundo de los sueños. pero para mí eso es imposible porque mi mente es muy científica. Entonces, ¿pon a flotar un objeto? Pues no, excepto en películas de ciencia ficción. Pero ahí me decían, pon a volar ese objeto, tú puedes. Es cuestión de voluntad, es cuestión de que pongas la energía suficiente y harás flotar esa silla.
Fíjate, otro soñador lúcido, Luis, al que hemos entrevistado en este programa en un par de ocasiones, él es físico de formación y es curioso porque durante una entrevista que mantuve con él también me habló de esos sitios concretos, incluso construcciones que existen en el mundo de los sueños.
Yo cuando tengo un sueño lúcido intento ir a determinados sitios que constato con otros soñadores lúcidos que son sitios en los que nos queremos reunir y que son sitios que, hombre, evidentemente no hay una demostración de ello, una demostración real, ¿no? Pero son sitios que tienen características que todos los soñadores que intentamos ir a esos determinados sitios comparten y que muchas veces se comparten después y que son características que tú has apreciado. Por lo tanto, es como si existieran realmente, aunque estén solo en el mundo del sueño. Hay sitios ya que en la memoria colectiva de todos estos grupos existen de por sí, sitios que prefiero no nombrar, vale, pero que existen, y que donde esos grupos se reúnen ya de por sí, pero también se pueden hacer incluso sitios imaginados. Una de las personas del grupo puede crear un sitio, por ejemplo, con una ilustración, y quedar en ella, porque si el intento de las personas, la energía de esas personas se focaliza en dar realidad a un determinado sitio, ese sitio existirá.
Y Luis también nos habló, también nos comentó sobre el asunto del que estamos hablando esta noche, de presencias que a veces nos ayudan a movernos por el mundo de los sueños.
Cuando soñamos vamos a mundos diferentes, son mundos absolutamente diferentes. Puedes intentar hacer cosas, por ejemplo, puedes intentar viajar por el espacio. O sea, puedes intentar ir a otros planetas, puedes intentar ir a otros soles, puedes intentar todo eso. Pero en eso te tienen que ayudar, digamos, presencias que existen dentro del mundo del sueño. Tú solo no puedes. Por lo menos yo no conozco a nadie que pueda. Quizá haya personas que sí, pero yo no lo conozco. Y normalmente tenemos que buscar ayudas externas. Y dentro del mundo del ensueño hay ayudas externas, hay energías que se mueven en él y que nos pueden llevar. El mito de Fausto, de vender el alma al diablo, viene un poco de ahí. Y es de que cuando haces pactos para que te ayuden a viajar, puede llegar a costarte, entre comillas, el alma. O sea, puede llegar a costarte toda tu energía. Entonces, al viajar hay que tener mucho cuidado. No puedes viajar por cualquier mundo con mucha ayuda sin pagar nada.
En ese mundo también todo se paga, ¿no? Es decir, que tú puedes tener la ayuda de esas entidades, pero también te piden algo a ti a cambio, ¿no?
Madre mía.
Y a veces, cuando los soñadores lúcidos viajan a ese universo onírico, se encuentran con entidades nada benignas, sino con entidades bastante hostiles.
Dado que este universo es bastante hostil, como prácticamente cualquier sitio donde haya vida, se crean refugios. Refugios donde la conciencia puede descansar. Porque cuando sales ahí fuera en el ensueño, cuando te alejas de aquí, de lo que digamos es el plano más cercano de la realidad, la cosa se pone muy complicada. Recibes ataques continuos de determinadas presencias que están en el sueño y que, a fin de cuentas, tú eres como un pollito que se ha alejado del cascarón. Y entonces eres comestible absolutamente. Y entonces, generalmente los grupos lo que buscan es unidad energética para tener un poco más de peso, ser un pollito un poquito más grande y poder construir un refugio en determinados sitios. Y hay refugios en muchos sitios, creados por grupos de ensoñadores. Sitios en los que se reúne la gente y que saben que están cercados, porque hay presencias energéticas alrededor que realmente te atacarían en cuanto salieras de allí. Y que la cohesión de esos grupos, la energía de esos grupos, se convierte en una especie de cúpula, por decirlo así, que te protege. Por eso te digo que no te quiero decir sitios concretos, pero no son uno ni dos, hay muchos.
Bueno, y la otra soñadora lúcida de la que hablábamos al principio, Ana Corcuera, también me contó alguna experiencia en este sentido. En una ocasión citó a un grupo de soñadores lúcidos en uno de esos lugares del mundo onírico y allí, de forma sorpresiva, se presentaron una serie de entidades con intenciones bastante hostiles.
Y allí acudieron. Yo no sabía cuánta gente iba a acudir. Yo vi 3-4 personas. Pero además de las 4 personas, en la parte de arriba de esa ermita parecía que querían entrar unas sombras blancas. Yo me sentía amenazada con aquello que intentaba entrar, que no estaba invitado, que no estaba convocado y que ni siquiera sentía yo que fueran seres de origen humano, de origen terrestre. Aquello iba cada vez acercándose más a nosotros. Y entonces yo recordé una técnica que había descrito un chamán y la utilicé para protegerme. Entonces utilicé unas bolitas de energía que formaron un cinturón a mi alrededor. Con las otras personas que estaban muy cerca, simplemente nos vimos, no dijimos nada más. Cuando luego pusimos la historia, yo simplemente dije que había visto a esas tres personas y una cuarta que apareció fuera del grupo, y ella me dijo que yo llevaba una especie de rosario en mi cintura. Era la primera vez que nos veíamos, nunca habíamos quedado antes. Las bolitas de protección, ella las vio y las interpretó como un rosario.
Qué interesante, qué fascinante, Miguel. Mil gracias por este acercamiento especial que nos has hecho al mundo de los sueños y a los maestros del mundo de los sueños.
Sí, ya volveremos, sí, en otra ocasión.
Sí, porque es un mundo interesantísimo y que tiene infinitas aristas. Gracias. Hasta la próxima.
Chao. Chao.